De nuevo, nuestro recorrido por ciudades italianas nos lleva a Sicilia. Hoy vamos a detenernos en Bronte, conocida como la ciudad del pistacho, una singular y magnífica población que está situada a los pies del Etna en la provincia de Catania. Este espacio forma parte del ciclo Un viaje por las ciudades italianas menos conocidas, dirigido por Salvatore Bartolotta, coordinador del área de Filología Italiana de la UNED. Nuestro objetivo con estos espacios es acercar la cultura y las tradiciones de pueblos y ciudades de los que normalmente no se tiene tanta información, pero que sí conservan verdaderos tesoros artísticos, curiosidades y belleza natural, por lo que recomendamos su visita. Hoy contamos con la participación de las profesoras Angélica Giordano y María Gracia Moreno, son profesoras del área de Filología Italiana de la UNED. Bienvenidas de nuevo a nuestro programa.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vamos a conocer en primer lugar, pregunta que dirigimos a Angélica, un poco la historia de la ciudad de Bronte.
Bueno, pues, ¿qué decir? Bronte es una pequeña ciudad encastrada en la ladera occidental del Etna, a unos 50 kilómetros de Catania, más o menos, y rodeada de una vegetación fértil donde proliferan los pistachos. Eso es lo curioso de este tipo de naturaleza. Es uno de los territorios más extensos de la provincia catanesa, ubicada en la parte oriental de la isla de Sicilia, desde donde se contempla el panorama del valle del río Simeto, que discurre lentamente a partir del volcán más grande de Europa, abriendo camino con su erosión sobre la piedra volcánica. De verdad que es un paisaje bastante particular.
Además, según la mitología, el cíclope Bronte, hijo de Neptuno, fue el fundador y rey de la ciudad. Pero su origen, en realidad, se remonta al periodo de los Sículos, que, según datos históricos, fueron los primeros habitantes de la zona, alrededor del siglo VIII a.C.
A partir de ese momento se sucedieron varias dominaciones, como la árabe, que dejó grandes huellas históricas y culturales, además de la singular cultura del pistacho. Hay un hecho muy importante para la ciudad, y es que el 10 de octubre de 1799, el rey de Nápoles, Fernando III, donó al almirante inglés Horacio Nelson la abadía de Maniache y la anexó al territorio, nombrándolo Duque de Bronte. Fue en realidad una recompensa por la inestimable ayuda del almirante en la represión de la República Partenopea. Este hecho ha dado importancia histórica a la ciudad, haciéndola destacar del entramado rural de los alrededores.
¿Qué más nos podéis contar sobre monumentos artísticos y bienes culturales en Bronte?
Bueno, son varios los episodios históricos que se manifestaron en su territorio, así como bienes culturales y monumentos, pero sobre todo iglesias, aunque lamentablemente muchas se perdieron debido a los terremotos que han azotado la isla a lo largo de su historia. Y así, la iglesia de San Blandano, la iglesia del Sacro Cuore, la Casa Radice y el Collegio Capizzi, uno de los centros culturales más relevantes de la isla.
¿A qué se debe la importancia de este monumento y qué otras iglesias podemos encontrar ahora por las calles de Bronte?
Bueno, el Collegio Capizzi está ubicado en un palacete del siglo XVIII y estaba destinado a la educación de la élite siciliana, que sería la encargada de dirigir los designios de la isla. Paseando por la ciudad podemos ir descubriendo preciosas iglesias como San Giovanni, la Annunziata o la Iglesia del Rosario, alternando con las tiendas en las que se venden los productos locales.
Y para continuar hablando de monumentos, a tan solo 13 kilómetros de Bronte se encuentra el Castello di Nelson, un complejo arquitectónico que desde 1981 es propiedad del ayuntamiento. Restaurado recientemente y dividido en dos partes. Una de ellas funciona como museo histórico de la ciudad y la otra es un centro de estudios y de congresos.
Se me ocurre una cuestión. ¿Se trata realmente de un castillo o podemos decir que es un palacio?
Bueno, en realidad era una antigua abadía benedictina denominada Santa María de Maniache, del siglo XI, que fue reconvertida y fortificada. Se mantiene su precioso pórtico gótico normando, pero del castillo apenas se distinguen las torres y parte de las murallas. En el patio interno hay una cruz celta dedicada al almirante.
Bueno, yo me he quedado con un detalle que hemos comentado al principio del programa, de la entrevista, y es el pistacho. Este arbusto de altura no superior a 6 metros, de raíces muy profundas, de tronco nudoso y de un colorido verde grisáceo que, según tengo entendido, fue difundido por los árabes en la isla cuando derrotaron a los bizantinos, aunque el origen sea persa. ¿Por qué decidieron cultivarlo exclusivamente en este territorio?
porque es una planta de raíces muy peculiares que encuentra su hábitat entre las rocas volcánicas y de ella se extrae casi milagrosamente su alimento fertilizado por las cenizas que expulsa el volcán, llegando a producir la mejor calidad de pistacho del mundo. De allí que Bronte sea universalmente conocida como la ciudad del pistacho, solo que muy pocos lo saben, incluidos los propios italianos.
En esas rocas debe crecer muy poca vegetación.
Ninguna. De hecho, es un territorio de cultivación exclusiva del pistacho. Además, debido a las características rocosas del terreno, no es posible la mecanización para la cosecha, por lo que se deben recoger manualmente, con altísimos costes de mano de obra. Por esta razón, se cultiva en ciclos de 2 años.
Sí, eso es. Y volviendo a la historia, si nos remontamos al periodo árabe, podemos ver la afinidad etimológica del nombre dialectal que han dado los nativos al pistacho, que es frastuca, el fruto, frastucara, el árbol, y su similitud con el término árabe fristach, frastuch y festuch, derivados a su vez del persa fistich.
Supongo que el pistacho de Bronte es una variedad protegida debido a esas características peculiares que nos comentan.
Efectivamente. La especie se desarrolló de manera particular a partir de la segunda mitad del siglo XIX en las provincias de Caltanissetta, Agrigento y Catania. En esta última, a los pies del volcán Etna, en el territorio de Bronte, encontró la máxima expansión, tanto que en 1860 enteras extensiones de terreno se convirtieron en pistacchietti, cultivación exclusiva del pistacho, siendo el epicentro del sistema agrícola y económico de la zona.
Así es, el oro verde de Bronte cuenta con su particular sagra o fiesta del pistacho, en la que se exhiben y saborean las más suculentas recetas que tienen como base el pistacho. Se suele hacer entre mediados de septiembre y principios de octubre.
Hablando de recetas, ¿qué otros productos típicos podemos encontrar en Bronte?
Además del famoso pistacho, presente en los principales platos y postres de la gastronomía local y regional, como condimento, en helados, licores, postres, turrones, etc., en Bronte los olivos, naranjos y limoneros se recogen y distribuyen en toda la isla, como podemos comprobar en Catania, donde los compramos aún con las hojas. Tampoco hay que olvidar que en Bronte abundan los productores de quesos, como el pecorino pepato o la ricota con pistacho, o embutidos realmente sabrosos.
En realidad, Bronte tiene todo un recetario local que incluye el pistacho como producto principal en la base de la elaboración de pasta, arroz, carnes, pescado y los postres, evidentemente. Por ejemplo, podemos saborear los espagueti con pistacho o el pesto de pistacho, el risotto, el salmón en salsa de pistacho, las galletas, la tarta de pistacho y, por supuesto, no podían faltar los deliciosos helados de pistacho.
Y me gustaría también que los que nos escuchan y quisieran visitar la ciudad del Oro Verde, vieran o nos explicaran qué itinerarios turísticos ofrece esta ciudad.
Bueno, pues además del pistacho hay mucho que ver en Bronte, sin lugar a duda. Hay varios itinerarios, según los gustos e intereses, bien sean gastronómicos, culturales y artísticos y, bueno, también naturales. El itinerario cultural comprende las iglesias, el Collegio Capizzi, la Biblioteca Borbónica y la Pinacoteca. El itinerario naturalístico empieza en Piano dei Grilli, desde donde se puede acceder al Parque dell'Etna. Durante el recorrido se puede apreciar la lava de la erupción volcánica de 1651, la Grota de la Neve, Cueva de la Nieve en español, y el refugio de Monte Rúbolo, con todo su panorama. Es realmente espectacular.
Otra ruta interesante y que aconsejo hacer es el itinerario de la Ducea, un recorrido histórico por la iglesia de Santa María y el Castello Nelson. La iglesia fue construida en el año 1173 por la reina Margarita, esposa de Guillermo I el Malo, en periodo normando, y dedicada a la Virgen de Maniache. La iglesia es famosa por las obras de arte que conserva en su interior, de estilo bizantino y renacentista.
Y algo que recuerdo de manera especial y que me llamó mucho la atención del Castello Nelson fueron los pasillos llenos de historia y de momentos inolvidables de la vida del almirante, cartas firmadas por los reyes de Inglaterra, órdenes militares, planos de batallas, medallas y el parque del Museo de las Esculturas, algo muy particular, perdido en la belleza del paisaje y en el misterio del volcán. Realmente impresionante.
Bien, volviendo al volcán, supongo que habrá una ruta que recorra todo ese parque del Etna.
Sí, en efecto, no podía faltar. El itinerario recorre parte del volcán en un recorrido natural que permite apreciar todo el patrimonio de bosques y montañas que el volcán Etna ha regalado a esta bonita ciudad y a todos sus alrededores. Un paisaje único, enmarcado por los muros de piedra volcánica que los maestros artesanos han construido para dejar evidencia de su talento artístico, en total armonía con el entorno natural. Una verdadera maravilla de la naturaleza.
Y para los amantes de la buena cocina, no podía faltar el itinerario gastronómico, con todos los productos típicos de la zona y el pistacho, en primer lugar. Un recorrido por restaurantes y bares donde se puede saborear la cocina local, desde la tábula calda hasta platos más completos y suculentos a base de carne, pescado y verduras, sin dejar de lado la pasta en su gran variedad de recetas y el risotto con pistacho.
Además, hay otro itinerario que muestra todos los productos típicos de la zona y que, por supuesto, se pueden comprar y llevar.
Exactamente. Se trata del itinerario de las cosas buenas, así se llama, en el que te enseñan todos los productos locales. El pecorino pepato, que sería el queso de oveja curado con pimienta negra, la próvola o ricotta, que son otros dos tipos de quesos, el pane caserecho, que es un pan casero cocido en horno de leña, y una gran variedad de frutas que crecen en el Etna.
Otro itinerario muy atractivo es el llamado Un día con nosotros, en el que se juntan la ruta natural, la cultural y la gastronómica, para un día intenso e inolvidable, del que disfrutan todos los sentidos.
Para los interesados en conocer más sobre esta pequeña ciudad, pueden acceder a la información que contiene la página web del Ayuntamiento de Bronte, www.comune.bronte.cte.it. Repito, www.comune.bronte.cte.it de Italia. Y ya para cerrar este programa, queremos recordarles que, además del pistacho, las iglesias, el castillo y el parque del Etna, la ciudad custodia una serie de fiestas tradicionales, como por ejemplo el carnaval local, la fiesta del patrono de Bronte, San Biagio, el Viernes Santo, los sepulcros y la fiesta de la Virgen de la Anunciación. Bronte es una ciudad de historia milenaria, de un sabor muy peculiar, en la que, además de viajar en el tiempo y percibir la magia de la mitología griega, se puede estar entre dioses y cíclopes. Muchísimas gracias a nuestras dos invitadas, las profesoras de Filología Italiana de la UNED, Angélica Giordano y María Gracia Moreno.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ti, Isabel.